días, Grace Español. ¿Cómo están? Siempre tengo miedo. Aquí hay una cosita que pone, me ponen cabal aquí. Pienso que eso se va a abrir. Si no va bien el sermón, alguien va a abrir ahí y me va a llevar dentro de ahí. No, mejor no. Mejor me pongo a este lado, ¿ok? Vamos al libro de Tito, el capítulo 1. Esta mañana comenzamos la segunda parte o la otra parte sobre la serie Encontrando a Dios a través de la Iglesia. Nos enfocaremos en lo que Dios dice a través del libro de Tito, el libro de Filemón y el libro de Judas. Tiene su librito, estamos en la página número 6. Página número 6, si tiene lugar para notas también, tiene una hojita. Si no tiene, levante su mano y alguien puede proveerle, ya sea el librito o para las notas. Nomás tiene que levantar su mano y le vamos a dar una. En la semana, la idea es que este devocional le sirve a usted para estar estudiando el libro de Tito. Ya los que vienen el domingo ya han estudiado más o menos qué es el contenido del capítulo 1. Encontrando a Dios a través de la iglesia. Bueno, ¿qué es la iglesia? Ya hemos visto antes qué es la iglesia. La iglesia no es el edificio que nos reunimos. La iglesia Grace, con sus cuatro ubicaciones, no es el edificio. Son aquellos que han decidido seguir a Cristo por medio de la fe. Son aquellos que han confesado que Cristo es su Señor y su Salvador. Y este libro, el libro de Tito, nos habla de lo que Dios quiere para su iglesia. Y en esta mañana vamos a ver cómo podemos encontrar a Dios a través del mensaje de Dios a la iglesia. Este libro, o la carta más bien, es una carta escrita a Tito. Fue escrita por el apóstol San Pablo alrededor de los años 60 después de Cristo, un poco después de su encarcelamiento. Es una carta personal a su colaborador Tito, a quien había guiado a Cristo. Tito había trabajado con Pablo aproximadamente 10 años y ahora estaba en una isla llamada Creta. El evangelio había llegado a la isla de Creta y muchos eran cristianos, pero había necesidad de estructurar a la iglesia que se reunían en las casas. Y Pablo dejó a Tito en Creta, dice el pasaje, que para corregir lo deficiente y establecer el liderato también de los ancianos o de los líderes espirituales de la iglesia. La cultura de Creta no era muy diferente a la nuestra. Era muy desordenada, deshonesta y libertina. En el versículo 12 dice que se les llama siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Glotones ociosos. Los cretenses tenían el apodo de cretensinar, lo cual quería decir tratar a otros con falsedad. Y Pablo escribe a Tito la manera que los cristianos deben de vivir ante el mundo en el que se encontraban en ese entonces, en Creta. Pero también nos habla a nosotros y nos muestra que nuestra fe debe ser real, basada en la palabra de Dios. Nuestra manera de vivir no es igual a la cultura en que vivimos. Vivimos diferentes. Y este es el mensaje de Dios para su iglesia. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Si puede ponerse de pie, por favor. La idea es que vamos a tener un buen resumen de todo el capítulo, pero nos vamos a enfocar en los cuatro primeros versículos. Lean a medida que voy leyendo. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que ya hemos experimentado adorándote por medio de la alabanza, por medio de los diezmos, ofrendas. Gracias por mantenernos juntos y gracias porque podemos hacerlo con una libertad que muchos tenemos aquí, pero muy pocos en otros países tienen. Pedimos ahora bendigas tu palabra. Señor, háblanos a través de ella. Enséñanos a través de ella. Corrígenos a través de ellas. Muéstranos tu perfecta voluntad para nuestra vida en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. Al ir estudiando este libro, quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a la cultura? ¿Estoy viviendo mi vida de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a la cultura? Y la segunda pregunta que quisiera que pensáramos a medida que vamos estudiando este pasaje es, ¿en qué área debo vivir según la palabra de Dios? ¿En qué área debo vivir según la palabra de Dios? Los primeros cuatro versículos de este pasaje introducen el mensaje que San Pablo predica y cómo la iglesia debe de funcionar. ¿Qué es este mensaje que Pablo menciona en estos primeros cuatro versículos? Hay cuatro elementos que vamos a ver en esta mañana que son parte del mensaje de Dios para su iglesia que aplican a nosotros. Primero, en el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. El mensaje de Dios, en primer lugar, tiene como resultado la fe de los escogidos. Note que Pablo dice, Pablo, siervo de Dios. Se presenta como siervo. ¿Ok? Puede seguir, creo que hay algo más después de eso. La palabra, ¿sabe qué significa la palabra siervo aquí? ¿Qué es la palabra? Esclavo, alguien lo dijo. Sí, la palabra que se usa aquí es la palabra esclavo. Pablo dice que él es esclavo. ¿Qué significa eso? Bueno, en ese entonces el esclavo obviamente era una persona que le correspondía a alguien más, aunque tenía ciertos derechos, muchos más que con lo que nosotros pensamos, pero realmente esa persona le pertenecía a alguien más. Y Pablo dice, yo soy esclavo de Dios, soy doulos. Pablo usa esta frase que esclavo de Dios solamente una vez, casi siempre dice el esclavo de Cristo. Pero realmente todos nosotros somos esclavos, siervos de todo aquel, de aquel que nos ha llamado a sí mismo. Cuando Cristo nos salva a nosotros, ¿nos salva para qué? ¿Para vivir para nosotros mismos? No, nos llama para que seamos sus servidores, sus doulas, sus esclavos. Todo lo que haces en tu iglesia, en tu casa y en tu comunidad debe de ser para Él. Eres su siervo, su esclavo. Y esto quiere decir que no estás preocupado por tus derechos. Piensa en eso. Porque viviendo en un país como los Estados Unidos, ¿qué es lo que siempre hablamos? Nuestros derechos. Y sin embargo, como siervo de Cristo, esclavo de Cristo, no debemos estar preocupados por nuestros derechos. Por ser reconocido o por otra cosa. Tu vida le pertenece a Cristo. San Pablo dice, yo soy siervo de Dios, esclavo. Lo interesante es que si Dios es nuestro amo, Él es un amo muy bueno. Y tanto que dice que Cristo dio su vida a favor de nosotros. Murió en la cruz dándolo todo por nosotros. Y realmente no nos trata como esclavos. Cristo nos trata como hermanos. Y además dice la Biblia que Cristo se ha ido a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, dice, nosotros también estemos. Eso es mucho más de lo que nosotros podemos darle a Él. Pablo también reconoce aquí que no solamente Él es un esclavo, un siervo de Cristo, pero es un mensajero. Dice apóstol, que significa mensajero. El mensajero no es el que ha creado el mensaje. El mensajero es al quien se le ha dado el mensaje a llevarlo a otra persona. Y ese es el mensaje que nos ha dado a nosotros como iglesia a darlo afuera también. La iglesia de Cristo debe vivir esta verdad. Nosotros no decidimos cuál es el mensaje que vamos a predicar. Eso ya lo dejó Dios para nosotros. La responsabilidad nuestra, y aquí en Grace, es presentarles el mensaje de Dios a los que están en la iglesia. Y es nuestro deber presentar el mensaje de Dios a los que están afuera de la iglesia. Pero nosotros no decidimos cuál es el mensaje. Pablo dice que fue mandado en el versículo 3. Mire, me fue, dice, encomendada por mandato de Dios. Pablo dice, Dios me envió a predicar, a proclamar este mensaje. Y el propósito, dice él en el versículo 1, es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Lo cual quiere decir que Dios iba a usar a Pablo para compartir el mensaje de Dios para con los que todavía no han conocido a Cristo. Y Pablo dice, para eso me ha mandado Dios, para sus escogidos. Es igual hoy día. Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia a proclamar el mensaje de Dios, el mensaje de reconciliación a través de Cristo a aquellos que todavía no han decidido seguirle. El mensaje ya lo ha dado Dios. Nuestro deber es ser el siervo fiel o el esclavo fiel. Y debemos comunicar el mensaje de Dios sin cambiarlo. Me encanta 2 Corintios 4, 1 y 2. Se los voy a leer. No sé si está en las transparencias o en las diapositivas. Pero mire lo que dice Pablo acerca de esto. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice, nosotros llevamos este mensaje, pero nosotros no lo cambiamos, no lo adulteramos, no lo mezclamos con otras cosas. Y el siervo de Dios, el esclavo de Dios, debe de proclamar el mensaje de Dios tal y como está aquí. Y eso es lo que hacemos aquí cada domingo en Grace y en Grace Español y en todas las ubicaciones. Nos enfocamos en la palabra de Dios, en predicar la palabra tal y como está aquí, sin cambiarle, sin adulterarle. Ahora, usted sabe que vivimos en un mundo donde la presión del mundo es bastante fuerte. Muchas iglesias, muchas organizaciones están cediendo a la presión de la cultura. Y algunos han decidido cambiar la palabra de Dios para no ofender a otras personas. Ya no se habla de ciertas cosas que la Biblia menciona. ¿Por qué? No queremos ofender. Algunos simplemente han dejado de creerlo, lo que dice la palabra de Dios. Pero eso es lo opuesto que San Pablo hizo. Y nos manda a también a nosotros que lo hagamos. Cuando predicamos el mensaje de Dios fielmente, trae resultados. Los resultados, primero, es la conversión de las personas que escuchan el mensaje y llegan a poner su fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra parte? Dice aquí, la fe de los escogidos de Dios. ¿Qué es nuestra parte? Bueno, nuestra parte es creer el mensaje de Dios. Vea, por favor, en capítulo 3 de Tito. Vea capítulo 3, versículos 3 al 6. Mire lo que dice aquí. Dice, porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Nota que cuando creímos en Cristo, ¿cómo era nuestra condición? ¿Sí ve lo que dice? Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Esto era nuestra condición antes de Cristo. Era una situación desesperante, pero lo que dice es la bondad de Dios se manifestó y nos salvó. Nuestra parte es creer ese mensaje. de que Dios quiere rescatarnos de una manera de vida que no es buena delante de Dios. Y si tú no has puesto tu fe en Cristo todavía, no es realidad lo que menciona ese pasaje. Dios te pide que creas en Cristo en esta mañana. Que creas que Él murió, resucitó por tus pecados. Él quiere que rindas tu vida a Él y le sigas de todo corazón. Y dice aquí que no puedes salvarte por tus esfuerzos. Es imposible. Puede que creas todo con tu mente, pero debes de creer en el corazón. Y esta semana alguien me preguntaba esto, me dice, bueno, ¿qué es la diferencia entre católicos y cristianos? Ustedes hablan de ser salvos. ¿Qué significa eso? Usted sabe que cuando usted le pregunta algo a un predicador como eso, ¿sabe qué dice el predicador en su mente? La oportunidad la tengo, ¿cierto? Y estamos listos para predicarle el evangelio. Y sí, este joven pudo saber lo que el evangelio es. No me enfoqué en trivialidades, me enfoqué qué es creer en Cristo, qué es ser salvo. Y es a través de la fe en Cristo, por medio de la fe, lo que dice Tito 3, de 3 al 6. Nuestro deber es creer, tener la fe en Cristo. Dice aquí, debido a la fe de los escogidos. Pero ¿cuál es la parte de Dios? Bueno, los escogidos de Dios. Dice, son los que han creído en Cristo. Y Dios es el que nos escoge, pero nosotros creemos. El plan de Dios de salvarnos fue desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que nuestras obras no estaban en juego. Si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, sus obras no estaban ahí. Él no estaba viendo sus obras. Es imposible salvarnos por nuestras obras. Nos salvó por medio de Cristo, darnos una esperanza futura y reservar a nosotros una herencia, incorruptible. Mire en 1 de Pedro, capítulo 1, de versículos 1 al 5. Pedro les dice de la herencia, y no voy a leerlo todo, pero el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la herencia que nos espera. Dios nos ha escogido. Nosotros tenemos que responder al evangelio de Cristo. Pero hay otra tercera persona que está envuelta, o personas envueltas en esto, en la fe de los escogidos. Y son los que Dios ha puesto en su iglesia para dirigir la iglesia. Vean los versículos 6 en adelante, 5 en adelante, perdón. Capítulo 1 de Tito, versículo 5 en adelante. ¿A quiénes ha puesto Dios en la iglesia? Para ayudar a los que ya han creído en Cristo, ya han puesto su fe en Él. Son los escogidos de Dios. ¿Quiénes son estas personas? Vean el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Ve la palabra ancianos ahí? Esa es la manera que la iglesia de Dios se estructuraba o se estructura. Es de acuerdo a esos líderes espirituales que Dios ha puesto en la iglesia. Lo llamamos en la iglesia ancianos. Grace, si usted ve Grace y lo puede mirar esto en su página de la red, hay más o menos 30 ancianos para toda la iglesia. Y están los nombres en el internet para los que quieren ver quiénes son. ¿Qué es el rol de los ancianos? Mire lo que dice en el versículo 6. El que fuere, ¿qué? Irreprensible. Marido de una sola mujer. Tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, que es la misma palabra realmente, una palabra un poquito diferente, pero se refiere a los ancianos. Es donde viene la palabra episcopal. Los episcopos, dice, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esos son los requisitos de la Biblia para los ancianos. Y de eso es lo que tenemos en la iglesia, Grace. Hay más o menos 30 personas que están como ancianos, incluyendo a los pastores de las varias ubicaciones. Es más, tenemos al hermano, usted no sabe, quizás no sabía, Steve, que está aquí escuchando con audífonos. Él es uno de los ancianos de la iglesia. Y él viene cada domingo. Si usted no lo ha saludado, salúdele. Es uno de los líderes espirituales de la iglesia que debe de tener estas cualidades. ¿Cómo nos ayudan los líderes? Primero, dice aquí, son ejemplo. Dios ha diseñado un liderato dentro de la iglesia para ayudar a su pueblo a crecer, madurar, servir y compartir el mensaje de las buenas nuevas. El liderato posee cualidades indispensables para este cargo, lo que acabamos de leer. Estas cualidades aquí no son opcionales, son requisitos. Todas deben de ser parte del pastor o del anciano, o como dice aquí, el obispo. Son necesarias para llevar y dirigir a la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo aquí, en Creta habían esta clase de hombres entrados al vicio, con una vida libertina, y dice aquí que eran contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Miren el versículo 10 y 11, la clase de hombres que había en la iglesia. Hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pablo dice, en la iglesia estaban esta clase de personas, pero dice, no, el liderato de la iglesia es este, es un liderato que es modelo con estas cualidades, y yuxtapone la vida de los líderes de la iglesia con los de Creta, que eran totalmente lo opuesto. Estos son los líderes de la iglesia, que sirven como ejemplo a la iglesia, pero no solamente es ejemplo, están en la iglesia, dice la Biblia, para exhortar, para enseñar y encaminar en la fe. Y note que decía, leímos el pasaje que dice, para tapar la boca. Quiere decir que no tienen nada que decir en contra del anciano o del líder espiritual. La manera de vivir del anciano es de tal manera que una persona como esta que vive en sus propios deseos no puede decir nada en contra del anciano porque ve que su vida es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No viven conforme a la verdad de Dios ellos y por eso quieren tratar de involucrarse en la iglesia y dirigirla en el lugar opuesto. Pero la Biblia dice aquí que los líderes no son así. Y note que esta gente, en el versículo 9 y 10, mire, hay muchos contumaces, dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Habían personas que estaban viniendo a la iglesia y que empezaban a imponer reglas y decir, esto es lo que debe hacer para ser salvo. Y los de la circuncisión decían, ustedes tienen que circuncidarse si quieren ser salvos. Y ponían reglas. Eran los legalistas. Querían poner reglas en la iglesia. Aparte de los que estaban ahí que no querían saber nada de Dios, sino querían sacar ganancia de la iglesia. Y Pablo dice, no, esta no es la clase de líder que hay o debe de haber en la iglesia. Eso es exactamente lo que creemos en Grace. No tenemos lista de reglas. Si usted alguna vez me pregunta dónde está la lista, usted sabe lo que le voy a decir. No hay lista. No espere tampoco que en Grace vamos a empezar a imponer reglas para usted hacer algo. Lo que seguimos es la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos aquí en Grace. Y caminamos conforme a la verdad de Dios, no conforme a reglas. Enseñamos la palabra de Dios. Vivimos la palabra de Dios. La palabra de la gracia. Y los líderes de la iglesia somos llamados a exhortar, a enseñar y a encaminar a otros en la fe. Esto incluye a todos los que Dios ha puesto como el rebaño de Dios. Quiere decir que también el rol del anciano, del pastor, el líder, es encaminar a un miembro que se desvía del camino de Dios. Eso es parte del llamado nuestro, a guiarle, a encaminarle en la verdad de Dios. Esto nos los manda a hacer a nosotros. El mensaje de Dios tiene como resultado la fe de los escogidos de Dios, pero hay más. Miren en el versículo 1 otra vez. Dice también, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El mensaje de Dios está basado en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿A qué se refiere esto de conocimiento de la verdad? Se refiere a nuestra santificación. Santificación realmente no es un concepto muy difícil. Santificación quiere decir que yo, a medida que voy aprendiendo la palabra de Dios, la voy aplicando a mi vida, me lleva a ser más como Cristo. Eso es ser santo, es ser santificado. Y esto dice la Escritura, según la piedad. ¿Qué es piedad? ¿Es algo que solo algunas personas muy buenas pueden ser? ¿Quiere decir que tengo que dejar todo, irme a un lugar desolado y pasarme orando y leyendo la Biblia y adorando a Dios? No, eso no es la piedad. La piedad es vivir no una vida llena de reglas, ni seguir historias o fábulas de hombres, como dice el versículo 14. No es ser bien religioso. La piedad está fundada en la verdad de Dios, la Biblia. Piedad es cuando nuestra vida se conforma al carácter de Cristo. Ser como Cristo en su manera de ser y su manera de actuar, eso es piedad. Pero la piedad no es solamente algo interno. Cuando yo empiezo a crecer y soy como Cristo, empiezo a actuar y empiezo a manifestar la manera en que Cristo también actuaba. Y las buenas obras son evidencia de nuestra piedad. Las buenas obras son más que actividades externas. Las buenas obras no son buenas por el hecho de hacerlas. Las buenas obras son buenas porque vienen de una vida piadosa que ha sido transformada por Dios. La manera de vivir de esa persona está sincronizada con sus obras. Porque usted puede hacer obras con una motivación totalmente diferente. Pero el cristiano, ser como Cristo y las obras son algo que está sincronizado y que van junto. En versículo 16, mire lo que dice. Hay ciertas personas, dice Pablo, que están ahí con ustedes, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Note que dice buenas obras también. Su vida, dice, es totalmente lo que Dios les manda hacer. Y por eso sus acciones tampoco son buenas. Sus obras están reprobadas. Hay gente que hace buenas obras también, pero lo hacen para ganarse el favor de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia aquí. Cuando tienes el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, tu vida es transformada radicalmente. Totalmente. Toda tu vida se vuelve en un acto de piedad a Dios. Un acto de devoción a Dios. Un acto de adoración a Dios. Todo lo que haces manifiesta tu devoción a Dios. Esto me llamó mucho la atención esta semana al estudiarlo y me hizo hacerme esta pregunta. ¿Estoy demostrando mi piedad a través de mis obras? Y tuve que decir, no, todavía me falta. Compartía con el personal de la iglesia también este sobre las buenas obras del creyente que lo hace por piedad. Y la secretaria se acercó después de la oración y me dijo, ¿sabes? Estaba pensando en lo que dijiste sobre las buenas obras como acto de piedad. Dice, yo voy a Walmart muy seguido y siempre hay una persona que está pidiendo dinero. Pero muchas veces yo no quiero pasar por esa persona y me voy por otro lado. Pero me hizo pensar, ¿qué es mi deber como creyente? Y le dije, ¿sabes qué? Eso me pasa a mí también todo el tiempo. Yo trato de evadir a esa gente porque digo, esos no son sinceros. Y él me decía eso, oh, yo no creo que es sincero. Yo le dije, ¿sabes qué? Y Tengo que decirte y admitir esto, que mi esposa es totalmente diferente a mí, le dije. Ella cuando ve a alguien que necesita, ella le da. Y yo a veces tengo que decirle, ¿por qué le estás dando? ¿No sabes que a lo mejor no lo estás haciendo? ¿Sabes que ganan ellos más que las personas que están trabajando? Porque es cierto. Ya hice la investigación, como cual buena persona que quiere administrar todo bien. Pero me dice ella, yo se lo doy de parte de Dios. Esa persona es responsable delante de Dios para hacer lo que quiera hacer. Ese es acto de piedad. Porque yo no estoy interesado en por qué lo hace, sino que mi vida está demostrando el amor de Cristo a esa persona. Y compartí eso con ella en esta mañana. Es que ya saben cómo es mi esposa y cómo soy yo. Si quiere algo, pídale a ella. Pero ¿cómo medimos esto? ¿Cómo medimos si estamos dando las buenas obras con una motivación correcta? Bueno, eso es lo que tenemos que examinar. ¿Qué es lo que impulsa tu corazón? ¿Es el amor de Cristo que te impulsa? ¿Te obliga, te da ese deseo de hacer buenas obras, o es simplemente porque quieres ganarte algo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Que ni siquiera quieres reconocimiento. Tu altruismo no está basado en una humildad falsa, sino en el ejemplo de Cristo que lo hizo por nosotros y nos mostró, y que quería mostrar al mundo el gran amor de Dios. Cristo obraba porque quería que otros miraran el amor de Dios. Y cuando nosotros vivimos una vida llena de piedad, estamos mostrando al mundo el amor de Dios. Es muy diferente a como muchos tendemos a dar. El mensaje de Dios tiene como resultado la fe de los escogidos de Dios. Está basado en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y versículo 2 dice que tiene como meta la esperanza de la vida eterna. Quiere decir que no solamente Dios quiere que seamos santos, piadosos, pero que eventualmente eso nos lleva a una esperanza que tenemos. ¿Cuál es esa esperanza? Wow, eso salió grandísimo ahí. La esperanza de la vida eterna. ¿Qué es eso? Quiere decir que algún día vamos a estar con Cristo y vamos a ser transformados completamente y ser como Cristo. Eso es lo que simplemente está enseñando este pasaje. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ese es el futuro que nos espera a nosotros que hemos creído en Cristo. Y si esto es algún concepto nuevo para ti, quiero decirte que Dios diseñó esto desde antes del principio de los siglos, de que algún día estaremos con Él para siempre y ser perfectos como Cristo. Esa es la esperanza de la vida eterna en la eternidad. Sí, amén, hermanos. Esa es nuestra esperanza. La esperanza de la eternidad. Y miren lo que dice en el versículo, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 2. Dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, dice que no miente. La promesa de la vida eterna, la perfección eterna, está basada en el carácter de Dios. Dios no miente. Y Dios dice, yo tengo esto para ustedes y esto va a suceder, porque Dios no miente. Y es interesante que hoy día hay muchos que todavía no creen a Dios. Creen a todo mundo. Ven una noticia y lo creen inmediatamente, y después se dan cuenta, oh, lo siento, pero eso no era cierto. Dios habla en su palabra y puede asegurarse usted que lo que dice aquí en la Escritura es verdad. Dios no miente. Y si Él dice, yo tengo la esperanza de la vida eterna para ti, créalo que Dios lo va a cumplir. Y puede estar seguro, porque está basado en el carácter de Dios. Y además dice en el versículo 4, dice que es según la común fe. El mensaje de Dios está fundado en la común fe. ¿Qué quiere decir esto? Es la fe, no es una fe que es subjetiva, es una fe basada en la verdad de Dios y es una referencia a todo lo que enseña la Biblia, la doctrina, la enseñanza de la Biblia. Lo cual dice San Pablo que debemos también defender, aparte de obedecerla, tenemos que defenderla. Pero primero tenemos que obedecerla. Y Tito la conocía, Tito sabía esta verdad y la estaba viviendo, pero Pablo dice, ahora necesito que tú la defiendas, la protejas de los falsos maestros que están entrando, de aquellos que están diciendo otra cosa contrario a la verdad. ¿Usted sabe que para detectar billetes falsos, cómo entrenan a la gente? ¿Han escuchado eso? Que los agentes federales que estudian, no sé cómo le dicen, counterfeit, pero estudian los billetes falsos. ¿Usted sabe cómo saben identificar los billetes falsos? ¿Qué hacen para aprender? Les dan billetes verdaderos. Y tienen que verlo, revisarlo y saber exactamente cómo es un billete original que pueden detectar uno falso. Sin ningún problema. No les dan billetes falsos. ¿Sabe cómo usted va a saber detectar la mentira, la falsedad, que va en contra de la verdad de Dios? ¿Sabe cómo? Conociendo la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Mientras usted más entiende la palabra de Dios y la aplica a su vida y la conoce, usted va a poder detectar lo que es falso. Y Dios nos llama a nosotros a hacerlo eso, pero también llama a su iglesia, a sus líderes a hacer esto. Dios nos manda que para encontrar a Dios a través de su mensaje dado a la iglesia, debemos proclamar este mensaje con la meta de que otros vengan a la fe en Cristo. Debemos ser fieles en compartir el evangelio. Dios traerá a sus pies a sus escogidos. Este mensaje es de acuerdo al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Este conocimiento de la verdad nos lleva a vivir una vida consagrada, dada como ofrenda a Dios, llena de buenas obras, que pone su mirada en la esperanza de la vida eterna, el día en que seremos como Cristo. Este mensaje es la fe común en todos los que somos seguidores de Cristo. Es la enseñanza revelada en la Biblia. Debemos no solo creer esta fe, estudiarla y defenderla de aquellos que quieren pervertirla con su legalismo, sus tradiciones, sus creencias falsas y la rebeldía en contra de la verdad de Dios. Oremos, Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana como iglesia a cumplir lo que tú nos has mandado, a predicar el evangelio por causa de los escogidos, los que tú tienes aquí en Tyler, los hispanos, miles que hay que necesitan conocerte. Señor, impúlsanos con tu amor a vivir como personas piadosas que hacen buenas obras para la gloria tuya, personas que tienen la esperanza de una transformación completa en la eternidad, como personas, Señor, que defienden tu verdad, que conocen tu verdad, que obedecen tu verdad y la defienden de la corriente de este mundo que va en contra de tu voluntad. En el nombre de Cristo, amén. Voy a invitar a los hermanos que nos van a ayudar con la Santa Cena, que pasen. Esta mañana, antes de participar de la cena, piensa un poquito sobre tu vida. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Recuerda las preguntas que he estado haciendo o que te dije que podemos hacer sobre este libro. La pregunta que debemos hacernos al estudiar este libro es: ¿nos estamos nosotros conformando a la verdad de Dios, a su palabra, o estamos siguiendo la corriente de este mundo que es tan fácil? ¿Y qué áreas en nuestra vida necesitan conformarse a la verdad de Dios? Deja que Dios te hable. Tu corazón, tú lo conoces. Tú sabes cuando el Espíritu Santo te está hablando. Lo hizo esta semana en mí, diciéndome: ¿cuáles son tus obras? ¿Dónde están tus obras? ¿Qué te está invitando Dios a hacer? Y nota que tú tienes el privilegio en esta mañana de participar en la Santa Cena. ¡Qué privilegio! Participar de lo que Cristo nos encomendó, que no solamente es un acto de comunión entre unos a otros, pero es un acto que le dice al mundo: creemos en Cristo, predicamos a Cristo. Dedica ese tiempo para hablar con Dios. La comunión, la Santa Cena, es para todos los que han creído en Cristo. Grace no cree en ser personas que excluimos a personas que no son de la iglesia, pero si has creído en Cristo, puedes participar. Obviamente usa tu discreción. Si eres padre y tienes niños, no entienden muy bien el concepto de la Santa Cena o no han creído en Cristo, pues te pido que tomes tiempo antes de concederles esta oportunidad, este privilegio. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante, habla de cómo debemos de tomar la Santa Cena y dice: yo recibí, San Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, como hoy, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Esto es lo que predicamos hoy con la Santa Cena, hasta que Él venga. Comamos del pan y tomemos del vino a la misma vez. Póngase de pie para terminar el servicio. Vamos a leer la parte correspondiente. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, no somos nosotros, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La congregación dice: a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Que pasen una feliz tarde.